Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 22 de junio del 2025. Les saluda Michelle Rivera en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos este cierre de semana. Hay agenda importante en nuestro país, pero también estamos cubriendo todo lo que ocurre en el Medio Oriente. Tenemos la información actualizada y las entrevistas que necesitas escuchar. Así que acompáñame porque iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Saludo a todos ustedes que nos escuchan vía AM o FM en cualquier punto de la República Mexicana. Y también muchos de ustedes optan por vernos a través de Telefórmula, gracias, en su sistema de cable o satélite favorito en México y también en Estados Unidos. Les recuerdo que además de la televisión y radio, usted puede, y si tiene que moverse, obviamente, y quiere seguir escuchando las noticias, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Búscanos en YouTube, en Facebook y también en la red social X, compartiendo además ahí en @radio-fórmula la imagen en vivo desde nuestros estudios. Para pues informarle esta tarde en Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido, si me permite, con lo más importante hasta el momento en México y el mundo. Y bueno, iniciamos con lo que ocurre en Estados Unidos y el Medio Oriente. Y es que el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, advirtió este domingo que Irán, de que aunque Estados Unidos no busca la guerra tras su bombardeo de la pasada noche contra instalaciones iraníes, actuará con rapidez y decisión si ve sus intereses amenazados en caso de represalias de Teherán. Ante medios dijo que muchos presidentes han soñado con asestar el golpe final al programa nuclear de Irán y ninguno pudo hacerlo hasta ahora, que llegó el presidente Donald Trump. Y hablando de Donald Trump, la administración del presidente estadounidense negó este domingo estar en guerra con Irán tras el histórico bombardeo estadounidense de anoche contra instalaciones nucleares iraníes. Mientras la República Islámica advirtió de consecuencias duraderas, aseguran que no están en guerra con Irán y están en guerra con su programa nuclear. Además mencionan en comunicado que están increíblemente agradecidos y orgullosos de los pilotos de la Fuerza Aérea que hicieron un trabajo increíble anoche. Además, esto lo declaró J.D. Vance en una entrevista con la cadena NBC.
What we're prepared for is if they attack us in a maximal direction, first of all, we have got maximum defensive posture. I think that we're going to be able to defend as many of our people as possible. And of course, I'd encourage Americans to pray for our guys in the Middle East because, yes, they are under a significant amount of duress and a significant amount of threat right now. But then, of course, John, if the Iranians attack us, they're going to be met with overwhelming force.
Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo sentirse gravemente alarmado por el uso de la fuerza de Estados Unidos contra Irán y advirtió que si no hay una solución militar que sustituya la diplomacia, esta peligrosa escalada en la región que ya está al filo es una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad. Así lo dijo en un comunicado urgente emitido al tiempo que Donald Trump comparecía para reivindicar la necesidad de ese ataque contra 3 sitios nucleares iraníes. Y el Papa este domingo se expresó en torno a lo que ocurrió la noche de este sábado entre Estados Unidos e Irán. León XIV lamentó este domingo las noticias alarmantes en Medio Oriente tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán y llamó a la comunidad internacional a frenar la guerra antes de que se convierta en una vorágine irreparable. Así lo dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus. El Papa lamentó además las noticias alarmantes llegadas desde Medio Oriente.
Hoy più che mai, l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione e non deve essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que nuestro país siempre será factor de paz y recordó las palabras del Papa Francisco. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. Esto ante el ataque de Estados Unidos a Irán y la respuesta de Teherán contra Israel. Dijo que la ONU debe ser la institución que llame a la construcción de la paz en este conflicto. Por su parte, la Cancillería mexicana, el gobierno de México, en resumen, hizo un llamado urgente a la paz después de que el presidente de Estados Unidos anunciara este ataque con éxito contra 3 instalaciones nucleares en Irán. ¿Qué es lo que publicó a través de redes sociales? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado urgente al diálogo diplomático por la paz entre las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente. Así lo manifestó en un mensaje a través de redes sociales. Regreso al país con información que surge desde los estados y voy hasta Sonora. Y es que en esta entidad fue detenida una mujer identificada como Autumn Marie, quien es considerada un objetivo prioritario en las autoridades de México y Estados Unidos. Así informó este sábado la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. De acuerdo con autoridades, la mujer se encuentra en la lista binacional de Se Busca o Wanted en inglés y el arresto se efectuó en el municipio de San Luis Río Colorado. Y en otra información, en Baja California Sur, en la Mesa de Seguridad de Baja California, informó que la serie de hechos violentos ocurridos en las últimas horas de este sábado en los municipios de La Paz, Comondú y Loreto, tuvo como saldo 8 personas muertas. Me enlazo contigo, Adriana Márquez, tienes los detalles de estos hechos de violencia en tu estado. ¿Cómo va todo por allá? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Así como lo comentas, se ha tenido una jornada violenta durante este fin de semana. De ayer sábado hasta estos momentos se han reportado al menos 9 personas muertas en La Paz, Comondú y Loreto. Este domingo se ha confirmado sobre el hallazgo de una persona más en el municipio de Comondú. Autoridades han tenido que reforzar diversos operativos interinstitucionales para poder preservar el orden y la seguridad y el bienestar acá en la población. Comentarte que desde ayer se han intensificado todas estas movilizaciones luego del fallecimiento de un agente estatal de investigación criminal, así como de un presunto agresor. Los hechos ocurrieron ayer a mediodía y hasta estos momentos continúan los diversos operativos. También se han dado algunos enfrentamientos con una célula del crimen organizado, de acuerdo con lo que han informado las autoridades, y algunas personas pues se fueron abatidos tras enfrentamientos con fuerzas de seguridad desde ayer hasta estos momentos. Hay incertidumbre acá en el municipio de La Paz, en Comondú, en Loreto, ante estos hechos que se están registrando, donde a la fecha se han registrado todavía algunas detonaciones y algunos enfrentamientos. Autoridades han señalado que van a continuar intensificando estos patrullajes y acciones operativas en algunos puntos estratégicos para regresar el orden. Comentarte, pues son momentos difíciles donde incluso la ciudadanía acá pues no quiere salir de sus casas a las calles ante pues este clima de inseguridad que se vive, Michelle.
Sin duda, y preguntarte antes de concluir este enlace, Adriana, si se habían generado o habían reportado otros hechos de violencia previo a esto, porque pues no nos habíamos enterado ni leído en redes sociales o a través de los informes también de Radio Fórmula, pues brotes que lleven a algo como esto que ocurrió, que deja este saldo tan fuerte, tan importante.
Sí, Michelle, comentarte, desde hace algunas semanas las autoridades están informados sobre enfrentamientos entre el crimen organizado, aparentemente, de acuerdo con el reporte que han emitido, se trata de generadores de violencia que están llegando de otros estados, están pues teniendo estos enfrentamientos y como saldo, pues vaya, se están registrando muertes, algo que pues en este destino no se veía.
Así es, Adriana, pues vamos a estar pendientes de cualquier actualización. Muy buena tarde, cuídate mucho.
Buena tarde, igualmente, Michelle.
Buena tarde. Vamos ahora de Baja California Sur hasta Sinaloa, y es que este fin de semana se registró un saldo de homicidios, incendios y múltiples ataques armados, especialmente en Culiacán y en Navolato. Tú tienes los detalles. Felicitos. Gusto saludarte, compañero. Buena tarde.
Michelle, muy buena tarde. Con el gusto de saludarte. Una persona sin vida fue localizada esta mañana de domingo, esto en la comunidad de Higueras de Abuya. Todavía no está identificada. Ayer la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó 4 asesinatos, 2 en Navolato, 2 en Culiacán, pero llamó la atención un incendio, al parecer intencional, de lo que es el conocido como Centro de Entrenamiento Psicológico, es infantil, ubicado en el Boulevard Rolando Juan y Padera Dorada. Este centro infantil, pues presuntamente fue reportado como pues incendiado de manera intencional, y resulta que ayer pasó 20 de junio fue privado de la libertad el médico terapeuta Fren Eduardo, de 29 años, quien fue localizado horas después, asesinado sin vida, emplayado y con un mensaje, esto en pleno centro de Culiacán, Sinaloa. Las autoridades pues ya están investigando este caso. También informarte que hubo detenciones importantes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con la detención de una mujer que transportaba un cargamento de balas, de municiones, fue detectada en la caseta de cobro de Costa Rica por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí. También ocurrió un operativo importante en la colonia Rosario Usárraga, en donde las fuerzas interinstitucionales aseguraron dos vehículos blindados, además de armamento y equipo balístico. Todavía continúan operativos del ejército mexicano realizándose precisamente en uno de los sectores de Culiacán, esperando las órdenes de cateo. Ha llamado bastante la atención esta nueva incursión que están realizando las fuerzas federales acá en Sinaloa.
Así es, felicito. Sí, gracias por este recuento. Muy buena tarde, lindo domingo.
Excelente tarde.
Vamos a los deportes que hay esta tarde. Alberto Campos está listo en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, vamos con la información deportiva, porque en esos momentos, dentro del Mundial de Clubes, Pachuca está enfrentando a Real Madrid en Charlotte, y habrá que destacar que de momento el marcador está 0-0. Señalar que el Real Madrid se ha quedado con un futbolista menos luego de la expulsión de Raúl Asensio. También destacar el tema de la selección mexicana, que esta noche enfrenta a su similar de Costa Rica en punto de las 8 de la noche, justamente en el estadio de los Raiders de Las Vegas. También destacar el tema de Carlos Alcaraz, que terminó siendo campeón del torneo de Queen's Club luego de vencer al checo Larry Jeheska. Y también lo de Diego Valdés en la Liga MX, que terminó contrato con el conjunto de las Águilas del América para jugar con el Vélez de Argentina, Michelle.
Bien, Beto, pues entonces nos enlazamos contigo en unos minutos más para todo el despliegue de la información. Beto, qué gusto saludarte.
Buena tarde.
Muy buena tarde, pues es parte de la información que tenemos hoy en Fórmula Noticias, y es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y bueno, como platicamos al inicio del espacio informativo, Estados Unidos atacó 3 objetivos nucleares en Irán el día de ayer. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que se tomó esa decisión? Tenemos un reporte especial brindado por EFE.
Estados Unidos entró oficialmente y de forma abrupta en la guerra de Israel contra Irán. El presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social la ejecución de ataques contra 3 instalaciones que hacen parte del programa de enriquecimiento nuclear de Irán, entre ellas Fordó, principal centro de uranio.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que si no hay paz, Irán vivirá una tragedia mucho mayor a la vista en los últimos 8 días, explicando que a Estados Unidos le quedan otros objetivos que pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Trump halagó de igual forma al ejército de su país por la acción realizada y reveló que trabajó de la mano con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Este se pronunció casi al mismo tiempo que su colega estadounidense, a quien felicitó por lo conseguido.
President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength.
Se trata de un ataque que resulta sorpresivo si se tiene en cuenta que desde la Casa Blanca se había asegurado que Estados Unidos se daba 2 semanas para decidir si entraba en la guerra entre Israel e Irán.
Y esa sin duda es la pregunta que todos se hacen. Hablemos con Mauricio Meshulam, internacionalista, y le agradecemos de verdad la posibilidad de platicar esta tarde con usted. ¿Cómo está, Mauricio? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde. A la orden.
Gracias. Y bueno, no nos quedamos ahí. Obviamente Irán reaccionó y vimos algunas imágenes de lo que ocurrió en Tel Aviv específicamente. No paró después del ataque de Estados Unidos a estos 3 objetivos. Y quiero partir de esto, si me permite, Mauricio. Leí hace unos minutos a Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, adelantando que podría acercar esto que ocurrió el día de ayer a una tercera guerra mundial. ¿Cómo lo ven los especialistas? ¿Usted qué opina?
Sí, no, no, Tercera Guerra Mundial, no estamos hablando para nada de eso. Por supuesto que esta es retórica que utiliza Rusia desde hace, yo diría, por lo menos 2022 en adelante, muy relativo a sus intereses y sus temas. Y por otro lado, el ataque de Irán a Tel Aviv no está vinculado con los bombardeos estadounidenses. Irán ha estado respondiendo ante Israel por los ataques que Israel ha efectuado en contra de Irán desde hace más de una semana. Acá más bien de lo que estamos hablando o de lo que podríamos estar esperando son acciones que Irán pueda tomar en contra de Estados Unidos o bien de actores vinculados a Estados Unidos. Estamos hablando desde personal militar, bases estadounidenses que operan en toda la región. Estamos hablando de embarcaciones estadounidenses que hay en la región. También estamos hablando de embarcaciones civiles que los iraníes puedan estimar como vinculadas a Estados Unidos de alguna forma, ya sea porque sean empresas estadounidenses o porque son empresas que comercian con Estados Unidos, es decir, intereses estadounidenses y por supuesto también israelíes, pero lo de Israel no es algo que surge a partir de ayer, sino es algo que surge desde el mismo momento en que Israel comienza a bombardear a Irán más de una semana. Entonces, ahora, de Tercera Guerra Mundial me parece demasiado prematuro hablar. Digo, entiendo por supuesto la retórica del Kremlin, esto es algo que ha sucedido, pero Irán no es un aliado militar ni de Rusia ni de China. Son, sí, efectivamente, países que tienen determinados intereses comunes en cierta medida y que han coordinado ciertas operaciones, pero no al grado de que, por ejemplo, Rusia desvíe su atención de la guerra que tiene en Ucrania para irse a pelear por Irán. Un ejemplo, digo, nada más para que la audiencia lo entienda.
Sí, claro.
El régimen de Siria, un régimen aliado de Irán, un país en donde Irán tenía bases militares y personal operativo, colapsa en diciembre y Rusia no sale a la defensa del régimen, que además también era su aliado. ¿Por qué Rusia no lo defiende? Esencialmente porque Rusia no tuvo capacidad de estar peleando la guerra en Ucrania y además estar peleando una guerra en Medio Oriente. Tiene que priorizar y concentrarse a donde más están sus intereses, ¿no? China tiene sobre todo intereses económicos con Irán. Sin duda hay una política común, una diplomacia que podemos esperar común, pero de ahí a que veamos fuerzas chinas o algo así peleando contra Estados Unidos, estamos verdaderamente, la probabilidad de eso sí sería bajísima. Entonces, ¿quién tiene a Irán? Irán no tiene actores que podamos pensar como aliados nacionales, es decir, aliados Estados-Nación. Sí tiene actores aliados que son más bien milicias pro-iraníes que operan en la zona. Pero ahí ya estamos hablando de una situación enormemente disruptiva, sin duda, pero no es la Tercera Guerra Mundial.
Así es. Y ahora esto me lleva, me parece muy interesante lo que usted explica, porque J.D. Vance muy temprano lo mencionó, también el secretario de Defensa, no se trata de una guerra contra Irán, simplemente son ataques directos a nuestra narrativa, a nuestro objetivo nuclear, y por eso sin un saldo negativo, y me refiero a bajas humanas, es que se atacaron estos puntos en ese país ayer por la tarde. Irán tiene la capacidad de desvincular a los ataques, obviamente, dentro de su territorio a estos específicos y objetivos nucleares, es decir, por aquello de tomar represalias contra Estados Unidos, contra los países aliados, Israel, es decir, ¿sí hay ese nivel, Mauricio, para desvincular todos los hechos?
No, es muy difícil que lo desvincule. Estábamos hablando de no solamente de un ataque dentro de territorio iraní.
Es decir, ¿cómo le dices? Te bombardeo tus objetivos nucleares, pero no estamos en guerra contigo.
Pero además le bombardean objetivos nucleares que Irán lleva décadas construyendo.
Así es,
y tras lo que ha invertido una enorme cantidad de recursos humanos, intelectuales, estamos hablando de uno de los pilares de la política de seguridad de Irán. Entonces, por supuesto que es un daño enorme y, claro, Irán podría determinar que no conviene a sus intereses, y ponemos eso como un escenario, no necesariamente el más probable, pero ahí está ese escenario donde Irán pudiera determinar no nos conviene en este punto pelearnos en contra de Israel y en contra de Estados Unidos vamos a resultar peor y por lo tanto sentarse a negociar. Es una posibilidad. No parece ser el caso. El caso más probable es que Irán sí responda y responda a través de combate asimétrico, es decir, generando, por ejemplo, cerrando el estrecho de Hormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo que se comercia a nivel global, entorpeciendo el comercio internacional que transita por el Golfo Pérsico o con sus aliados hutis, el que transita por el Mar Rojo, en fin, claro, la posibilidad de utilizar objetivos estadounidenses como blancos, como para atacarlos en la región, entre otras medidas que seguramente Irán estará implementando en estos próximos días. Sí. Habrá que ver.
Y voy a insistir en lo comentado en entrevistas esta mañana, medios estadounidenses del vicepresidente y también el secretario de Defensa, reconociendo este movimiento histórico que tenía que haber llegado Donald Trump para hacerlo. Pero sabe también, porque seguramente lo hemos visto en redes sociales, ha surgido la duda, Mauricio, no tenemos todavía esa gran cúpula dorada que ha planeado Estados Unidos. ¿Qué tan indefensa está la región ante el ataque del día de ayer? Creo que es una pregunta que se hacen muchas personas en este hemisferio.
Bueno, pues hay zonas de la región que tienen un poco más de defensa y hay otras zonas que no están listas para recibir una carga de misiles iraníes. Estamos viendo que un país como Israel tiene escudos antiaéreos muy importantes. Aún así, esos escudos son frecuentemente penetrados y hay otras zonas en donde no cuentan con esa cantidad de misiles antiaéreos. Entonces, digo, pongo un ejemplo. En 2019, Irán, sin ninguna clase de provocación por parte de Arabia Saudita, bombardeó las instalaciones petroleras de Arabia Saudita como una de las respuestas ante las acciones de Estados Unidos. Entonces, si pudiera suceder que Irán decida atacar estas zonas que son más vulnerables, buscando generar una disrupción a los precios del petróleo, a la economía global en general, este tipo de medidas son plausibles y vamos a tenerlas que estar observando. Y así sí, es. Sin duda, es verdad que no existen escudos antimisiles para proteger en todos lados para protegerse de estos actos por parte de Irán si es que ese país decide actuar de esa manera.
Por último, preguntarte, nos alcanza la pausa, Mauricio. ¿Es Estados Unidos lo suficientemente fuerte para imponerse como lo hizo el día de ayer para que Irán tome la decisión de no enfrentarse directamente ante esta gran potencia? ¿Siguen siendo los más fuertes del mundo?
Pues siguen siendo los más fuertes del mundo, pero Estados Unidos es una potencia que también presenta ya preocupantes síntomas de declive. Estados Unidos no puede estar en todas partes al mismo tiempo y lo que no podría sostener, sobre todo política y económicamente, es una guerra demasiado prolongada. Entonces, por eso el objetivo es un ataque fulminante y luego retirarse, y así el objetivo es de Trump es no mantenerse en esa zona involucrado eternamente.
Y por eso insisten que no es una guerra, simplemente es un objetivo concreto. Mauricio Meshulam, gracias por esta entrevista y espero podamos estar en contacto para seguir analizando este tema.
Por supuesto. Gracias, aquí estamos.
Gracias, gracias por esta entrevista. Mauricio Meshulam, internacionalista, sobre el conflicto en Oriente y la intervención de Estados Unidos. Damos seguimiento sin duda a esto que ocurrió este sábado por la tarde y las reacciones que no se han dejado de esperar, pero ahora sí, donde más líderes de opinión, líderes mundiales se suman, como ya lo hizo el Papa, además con este llamado a la paz desde el Angelus, desde su misa allá en Roma. Vamos a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Este 2025 no ha sido la excepción, así como se han registrado en los últimos años alcaldesas y alcaldes han sido asesinados en varias regiones de nuestro país. El más reciente asesinato seguramente lo recuerda lamentablemente de Marta Laura Mendoza y su esposo. Ella era alcaldesa de Tepalcatepec, ahí en Michoacán. Y bueno, esto habla de la realidad que se vive y cómo deben probablemente enfocar los trabajos de seguridad en estas zonas de esos estados donde hay violencia y donde, bueno, hay asesinatos, además de alcaldes y alcaldesas. Tenemos una nota especial. ¿Cuántos han asesinado? ¿Cuántos alcaldes y alcaldesas han asesinado en lo que va de 2025? Amy Arriaga nos tiene los detalles.
La alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, Marta Laura Mendoza Mendoza, asesinada el martes 17 de junio, es la última de los 5 presidentes municipales en el país ultimados en poco más de un mes. En el ataque también murió su esposo y su hijo resultó herido. El caso anterior ocurrió el domingo 15 de junio, cuando un comando armado irrumpió en el Palacio Municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, y mató a la edil Lilia Gema García, así como a otra persona que la acompañaba. El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, reportó que ella había denunciado mala utilización de recursos dentro del municipio, falsificación de su firma y un posible tráfico de madera.
No tenemos información de que hubiera sido amenazada o alguna situación de esa índole de manera directa. Sí estaban estas denuncias, yo quiero comentar, incluso con ella tuvimos una reunión poco menos de un mes, ¿no?, con ella y junto al síndico, justamente para darle seguimiento al tema de las denuncias.
A principios de mes, el viernes 6 de junio, Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, fue asesinado junto a su escolta cuando llegaba a su domicilio. El lunes 2 de junio, Isaías Rojas Ramírez, munícipe de Metlaltónuc, Guerrero, falleció 5 días después de que fuera interceptado y baleado en la autopista del Sol. La madrugada del jueves 15 de mayo, Mario Hernández García, alcalde electo por Usos y Costumbres de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue asesinado en una emboscada junto a 2 policías municipales cerca de la comunidad de El Mamey. En lo que va de la administración federal, son 8 presidentes municipales en funciones ejecutados, sin contar al político de oposición Enrique Rodríguez Cayetano, edil electo de San Felipe Xochiltepec, Puebla, baleado el 11 de septiembre de 2024, a menos de un mes de asumir funciones. Ante esta problemática, el fiscal oaxaqueño Bernardo Rodríguez aceptó que hay alcaldes que reportaron amenazas en su contra.
¿Qué se hace con ellos? Bueno, pues evidentemente se analiza, se hace un estudio de la propia amenaza y se dictan medidas de protección, generalmente para estas personas, de manera coordinada. Es algo que sí hay que reconocer, ocurren en algunas regiones.
Informó para Grupo Fórmula, Amy Arriaga.
Gracias, Amy, por este recuento tan importante para poner en contexto la siguiente entrevista. Gracias, Sandra Pellegrini, analista principal de la Iniciativa Global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados para América Latina. Gracias por la oportunidad de hablar este tema esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme.
Al contrario, gracias a ti por la disposición. Queda claro que no hay que generalizar. Algunos asesinatos a alcaldes, alcaldesas, pues han sido por distintos temas. Algunos claramente se les ha relacionado con el crimen organizado, otros también por fungir como defensores de áreas protegidas, desde las naturales hasta obviamente proteger su municipio de la delincuencia organizada. Pero lo que sí es cierto es que pues no ha parado este, no sé si llamarle fenómeno o hechos de violencia en distintos puntos, y pareciera que no hay administración federal o estatal que alcance para cubrir todos los territorios. ¿Qué deben hacer los países? ¿Qué deben hacer los gobiernos para evitar asesinatos como este?
Bueno, es una muy buena pregunta. Como organización independiente y neutral, la misión principal de ACRED es recopilar, sistematizar y difundir información fiable sobre esos casos de violencia política y conflictos en todo el mundo. Entonces, nuestro objetivo no es prescribir políticas públicas, sino ofrecer datos y análisis riguroso que sirvan como base para la toma de decisiones informada por parte de actores estatales, organizaciones de sociedad civil, etcétera. Pero dicho esto, lo que sí podemos subrayar como base en nuestra experiencia recolectando esos datos sobre violencia contra funcionarios locales en múltiples contextos en el mundo, es que uno de los mayores desafíos sigue siendo la identificación clara de los responsables de esos hechos, y es algo bastante claro en el caso de México. Entonces, en muchos casos, especialmente en contextos donde la criminalidad organizada y la política local se entrecruzan, o, por ejemplo, cuando vamos a ver casos de contratación por parte de actores políticos, de grupos armados o sicarios, es muy difícil determinar con certeza quién es el autor material o intelectual de un ataque. Entonces, podemos inferir los motivos y patrones, por ejemplo, si ocurre en plena campaña electoral, si hay indicios de disputas territorial o si se relaciona con toma de decisiones locales sensibles. Pero la atribución directa sigue siendo limitada. Entonces, en ese sentido, y sin emitir recomendaciones prescriptivas, sí podemos afirmar que para comprender y enfrentar mejor esa forma de violencia es crucial fortalecer la capacidad de investigación forense y criminal a nivel local. Sin investigaciones eficaces, los delitos quedan impunes, lo que manda también un mensaje de cierta permisividad que alimenta futuros ataques. Así y obviamente es. También hay que ver el tema de la independencia y solidez de las instituciones judiciales y trabajar para que, eso, que tribunales o fiscalías no enfrenten ciertas presiones externas.
Así es.
Y bueno, también, sí.
No, y pensaba, ¿sabes, Sandra? Justamente que a veces para las autoridades estatales es muy fácil atribuir los asesinatos a los grupos delincuenciales o a las células que operan en general en estas zonas, sin identificar luego en las investigaciones al autor material o detener al autor material en todos los casos del que perpetró este asesinato. Bien lo apuntas.
Sí, no, es cierto. Y en términos generales, y es algo que hemos observado a nivel global, hemos identificado tres grandes causas detrás de esta violencia. Van a ser vinculadas con la búsqueda de control territorial, sobre todo en contexto de conflictos armados, donde un grupo insurgente o criminal van a competir con fuerzas del Estado para tomar control de un territorio. Pero también tiene que ver con competencia política violenta a nivel local. La lucha de poder local puede volverse violenta. Vamos a tener algunos actores políticos que van a buscar eliminar rivales políticos usando grupos armados o sicarios, sobre todo en el contexto de elecciones. Entonces, también lo que estamos observando en el marco de esa violencia van a ser enfrentamientos entre simpatizantes de partidos políticos rivales. Y es algo que hemos observado particularmente en el caso mexicano el año pasado, con episodios que han sido ligados a la competencia política, con destrucción de material electoral, con el fin de impedir la votación o influir de alguna manera en el resultado de la contienda. Entonces, por una parte, sobre todo en el caso mexicano, identificar la competencia política entre actores políticos como motivo de la violencia y, obviamente, la infiltración criminal en el Estado. El crimen organizado buscando capturar o eliminar a funcionarios que se resisten a colaborar o impiden sus operaciones van a ser un factor. Y en ese sentido, típicamente vamos a observar altos niveles de violencia hacia funcionarios locales en estados donde son zonas rojas de disputas entre grupos criminales, como Guerrero, Veracruz, Michoacán y Guanajuato.
Así es, y pensaba que incluso la incursión del crimen organizado en los asesinatos o agresiones contra candidatos en esta competencia política, pues lo hacen justamente para que gane el que ellos impulsan también, no necesariamente por un tema de ganar territorio. ¿Hay datos que el estudio arroje que nos puede dejar claro cuándo es cuándo se han asesinado a más alcaldes en México, si en un panorama, en un escenario electoral o fuera de las elecciones? ¿Qué datos tienen en ese sentido?
Sí, la base de datos de ACLE recopiló datos desde 2018 hasta la fecha en el caso mexicano. Uh-huh. Entonces es cierto que en los años de elecciones, particularmente de elecciones locales, vamos a ver un repunte en esos casos de violencia hacia funcionarios locales. Como le he dicho, pueden verse como ataques directos hacia un funcionario. También vamos a ver destrucciones de material electoral, violencia contra oficiales en el marco de las elecciones. Entonces, sí, podemos decir que las elecciones juegan un papel importante.
Sí.
Lo hemos visto también este mismo año, que con un repunte en los casos en el estado de Veracruz, donde están donde tuvieron elecciones locales. Entonces, sí, es un factor importante. Sin embargo, esa violencia la estamos observando a lo largo del año, en años de pocas ocurrencias electorales, si puedo decirlo así.
Sí.
Entonces, hay que tomar Y en ese sentido, el crimen organizado juega un papel importante. Sí. Entonces, un cambio en las disputas y dinámicas entre grupos de crimen organizado van a influir en esos niveles. Es algo que estamos viendo, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, donde la fractura recién en el cartel de Sinaloa y las disputas entre la facción del Mayo y los Chapitos. En ese estado donde históricamente hemos observado menos casos de incidentes violentos. En ese estado, sí, especialmente desde septiembre del año pasado, hemos observado un repunte de esos incidentes. Pues, y también, ¿sí?
No, justo estaba por mencionarlo, Sandra, que nos acabas de dar justamente la respuesta que queríamos encontrar. La mayoría, lamentablemente, de los asesinatos que se han dado recientemente a alcaldes y alcaldesas son fuera de los escenarios electorales. ¿Se contribuye entonces en Veracruz o Veracruz en los números para abordar que sí se dio en contexto de elecciones, pero el resto pues no ha sido así? Sandra, nos come la pausa. Yo te agradezco mucho esta entrevista. Permítanos estar en contacto para seguir analizando estos datos y este reporte que ustedes hacen que arroja estos datos tan importantes.
Sí, no hay problema. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muy buena tarde. Y si auditorio es tiempo de una pausa, platicamos con Sandra Pellegrini, analista principal de la Iniciativa Global de Datos y Ubicación, además de Conflictos Armados para América Latina, y mencionando los estados, pues que ya conocemos normalmente con este tipo de conflictos. Vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y voy hasta el estado de Veracruz. Ahí la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, rescató 75 ejemplares silvestres en la unidad de manejo Acapunquitzitanca, ubicado en Tihuatlán, ahí en Veracruz. El rescate se realizó tras una inspección donde se encontró evidencia sobre las faltas al trato digno y respetuoso a estos ejemplares de vida silvestre que albergaba, al menos hasta este aseguramiento, esta Puma. Me enlazo con nuestro compañero, no sé si ya lo tengo en la línea telefónica. Muy buena tarde, ¿cómo estás, Gonzalo? Santiago, buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes. Debido a las irregularidades y también a la falta de trato digno, pues estas son las causas por las cuales la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente procedió contra esta unidad de manejo ubicada en la comunidad del sector 5, conocido como Totolapa, en el municipio de Tihuatlán. Este se ubica al norte del estado de Veracruz. Y es que, Michelle, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la misma dependencia federal, esta unidad de manejo ambiental, que por cierto se creó desde el 2011 aquí en la región, recibió ahora los inspectores que dieron este dictamen sobre el lugar, que son espacios y recintos visiblemente deteriorados y no cuentan con áreas apropiadas para el manejo adecuado de estos animales. Ahora la Profepa pues justificó que su inspección fue por una denuncia popular por el maltrato de vida silvestre en esta unidad de manejo y que encontraron evidencias de falta de trato digno y también respetuoso a los animales que se albergan en este lugar. Hay que mencionar que la inspección se realizó el pasado 5 de junio, cuando los inspectores encontraron albergados de esta manera confinada un total de 75 ejemplares de vida silvestre nacional y exótica, así también como 9 ejemplares de venado cola blanca en vida libre. Y por adelantarte, por mencionar, quiero decir, Michelle, algunos de estos 75 animales: se trata de 2 cocodrilos, también 2 monos capuchino, también sabemos de un lémur, 15 tigres de Bengala, 3 leones africanos, también 4 jaguares, 7 tigres de Bengala sibereno color blanco, 2 ocelotes, 2 búfalos acuáticos, entre otros, Michelle.
Así es, Gonzalo, y una de las preguntas que nos hacemos obviamente es: ¿qué va a pasar con estas especies? ¿Las van a trasladar a otro lugar? ¿Las van a mantener en esta zona con mejor supervisión? No sabemos qué alcance tiene Profepa, que en recientes años no ha demostrado tener toda la capacidad económica, ¿no?, de espacio para poder apoyar lo más que se pueda.
Seguramente esos animales pues serán resguardados y seguramente distribuidos a otro lugar. Hasta el momento no tenemos clara de este traslado hacia otro sitio por parte de la Profepa, Michelle, aunque pues hay que mencionar que la misma Profepa asegura que los administradores de esta unidad pues no presentaron también la documentación que avale la procedencia de los ejemplares de fauna silvestre nacional y exótica, Michelle.
Eso es muy importante también para marcar un precedente y bueno, saber si se va a aplicar alguna sanción. Y le vamos a dar seguimiento, si así nos lo permites, a través de tu reporte, Gonzalo.
Claro que sí, Michelle. Seguimos pendientes desde el norte del estado de Veracruz. Muy buenas tardes.
Un abrazo fuerte para ti. Gracias, Gonzalo Santiago, por esta información. 75 ejemplares silvestres, como ya usted escuchó, qué tipo son, afortunadamente asegurados por Profepa. Ya veremos qué hace la dependencia federal con estas especies. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Es tiempo de actualizar los deportes. Mi compañero Alberto Campos tiene todos los detalles desde el estudio en Ciudad de México.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, vamos con la información deportiva porque en estos momentos Pachuca está enfrentando al Real Madrid en Charlotte. Justamente el marcador va 2-0 a favor del conjunto merengue después de que Jude Bellingham apareciera en el minuto 34 con un disparo cruzado, mientras que Arda Güler puso el 2-0 al 43 en una buena jugada colectiva. Recordar que el conjunto merengue se quedó con uno menos después de la expulsión de Raúl Asensio al minuto 7. Insisto, Pachuca está cayendo 2-0 ante Real Madrid en Carolina del Norte. Mientras tanto, Juventus goleó 4-1 al Wydad Casablanca en partido disputado en Filadelfia. Los Bianconeri son líderes de su grupo con 6 unidades a reserva de lo que suceda con Manchester City, que enfrenta al Al Ain a las 7 de la noche en Atlanta. Mientras tanto, River Plate igualó 0-0 con Monterrey. Los Rayados tienen que ganar su partido ante el Uruguay para avanzar a la siguiente ronda. Es tercero de su sector con 2 unidades y esto fue lo que comentó Domenech Torrent, entrenador de Rayados.
Ellos han hecho 22 faltas, sabíamos que nos encontraríamos, tenemos argentinos en el plantel, sabíamos que sería esto, que cuando jugaras o enlazaras 4 pases, el quinto es falta, bueno, muchas faltas, el partido interrumpido, partido feo para, creo, el espectador, competido por nuestra parte también. Y dentro de que queríamos ganar el juego, pues un empate no es malo.
Las palabras de Domenech Torrent, entrenador de Rayados, después del empate de su equipo 0-0 ante River Plate en Carson, California. Mientras tanto, en la selección mexicana, esta noche enfrenta a Costa Rica en punto de las 8 de la noche. Ambos equipos ya están clasificados con 6 unidades de cara a lo que será la siguiente ronda. Y es un partido especial porque habrá que tomar en cuenta que Miguel El Piojo Herrera estará enfrentando al tricolor. Justamente hace 10 años El Piojo dirigía al equipo mexicano para lo que fue la Copa del Mundo en 2014, y vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre hablando precisamente sobre Miguel El Piojo Herrera.
Gracias. Pues es una pregunta que se repite mucho cuando uno sale de un equipo y te lo enfrentas, porque efectivamente Miguel ha estado al frente de esta selección mexicana, nos dio enormes alegrías en Brasil, recuerdo. Y él, por supuesto, que al ser mexicano conoce nuestra idea de forma de vida, nuestra idiosincrasia. Pero al final, insisto en ello, los jugadores son los que llevan a cabo el plan de juego, son los que ejecutan lo que nosotros diseñamos, y nuestra participación se limita solamente a los cambios y al medio tiempo, ¿no? Alguna corrección. No es tangible porque es difícil saber hasta dónde incide un técnico en el rendimiento o hasta dónde son los jugadores los que toman decisiones. Pero yo creo que bueno, ventaja no le veo ninguna, porque al final de cuentas somos todos viejos conocidos, tanto Costa Rica como México, nos hemos enfrentado, ya digo, 60, recuerdo, y en ese sentido estamos a la par.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, que enfrentará a Costa Rica de Miguel El Piojo Herrera a las 8 de la noche en el estadio de Las Vegas, y por supuesto los detalles los tendremos a través de Fórmula Deportes. En el tema de Real Oviedo, destacar que ascendió el día de ayer a lo que fue la primera división del fútbol español. Justamente este domingo se hizo el recorrido a las principales calles de la ciudad después de lograr el ascenso a la Liga Española, después de vencer al Mirandés en la final 13-2 en el marcador global. El equipo le pertenece a Grupo Pachuca y vuelve a estar en la primera división después de 24 años, y esto fue lo que comentó Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.
Era un reto increíble porque hace un año estábamos llorando de tristeza y ahora estamos llorando de felicidad. Este público se lo merece, mis jugadores se lo merecen, mi cuerpo técnico. Le doy gracias a Dios. Muchas mucho, mucho, pero cuando se sufre más, se goza más. Sí, ahora viene lo más difícil.
Ahora hay que disfrutar. Ahora hay que,
ahorita
hay que
disfrutar, sí, coño. Déjalo disfrutar ahorita, ya después vemos.
Parte de lo que ha comentado Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, en torno al ascenso a la primera división del Real Oviedo, del cual es propietario, y así también destacar que Elche y Levante estarán acompañando al Real Oviedo en la siguiente temporada para lo que es la primera división de la Liga Española. Por cierto, Jesús Martínez ya se encuentra en el encuentro del Pachuca, justamente viendo a su equipo después de haber logrado el ascenso en España con el Real Oviedo. En el Abierto de Queens, destacar que el español Carlos Alcaraz venció al checo Lirin Lijecka por 7-5, 6-7 y 6-2. Dentro de la gran final, es el quinto título de Alcaraz en lo que va de temporada previo al arranque de Wimbledon. Ya justamente el día de mañana arrancan los clasificatorios en el tercer Grand Slam de la temporada. En el tenis, en la MLB, los Yankees de Nueva York el día de hoy vencieron 4-2 a los Orioles de Baltimore como locales. Mientras tanto, los Rayos de Tampa Bay cayeron en casa 9-3 ante los Tigres de Detroit. En la MotoGP, el español Marc Márquez se llevó el triunfo en Italia, seguido de su compatriota Alex Márquez, y que justamente Marc es quien lidera la tabla general con 270 puntos. Y en la NBA, justamente ya este domingo culmina lo que es la temporada con el séptimo y último juego de la serie final entre el Thunder de Oklahoma y los Pacers de Indiana. La serie está empatada a 2 juegos y justamente el día de hoy se define lo que es el título. Recordar que Indiana quiere su cuarto título, mientras tanto que Oklahoma busca el segundo, Michelle.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes de la agenda deportiva ahí en Fórmula Deportes. Y Cruz Entre Puentes hoy también, Beto, ¿qué te parece si invitamos también a la gente que esté pendiente, además de Fórmula Deportes, la información que nos estás brindando de los resultados y obviamente el post, ¿no?, con el análisis de Rafa Puente y Rafa Puente del Río?
Por supuesto, invitarlos a través de la plataforma de YouTube. Estará Cruce de Puentes con Rafael Puente y Rafael Puente del Río analizando lo que es el partido de Real Madrid ante justamente el Pachuca en el Mundial de Clubes. Y también recordar que estarán después del partido entre la selección mexicana y Costa Rica. Así es que el mejor análisis lo tendrá en el Grupo Fórmula.
Sí, oye, Beto, ¿y tu pronóstico Costa Rica-México? Yo digo que va un 2-2.
Yo creo que va a ganar el equipo mexicano. Ha sufrido a lo largo de lo que es la Copa Oro, venciendo a equipos como Surinam, como República Dominicana, pero es una realidad que los equipos centroamericanos han tenido un crecimiento impresionante. Ya quedó demostrado a lo largo de estos partidos, y yo creo que gana el equipo mexicano de nueva cuenta por la mínima, pero se lleva los 3 puntos.
No, luego Miguel Herrera va a querer sacarse la espinita también con Costa Rica. Ahora eso faltaba, nada más que ahí sí, ¿no? Ahí sí.
De acuerdo, y por las formas en cómo salió, desde luego que buscará ganarle al equipo mexicano.
Así es, Beto, entonces estamos pendientes de tu excelente trabajo y también de Cruce de Puentes más tarde después de estos 2 partidos. Un abrazo, Beto, y lindo domingo.
Saludos, buena tarde.
No se despegue para que vea que en Grupo Fórmula tiene para todo, información de lo más relevante en el mundo, en el país y también sobre deportes. Es tiempo de ir a una pausa, regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por mantenerse sintonizando y también a través de nuestras redes sociales. Un saludo a quienes nos ven ahí en Telefórmula. Y estamos entrando a la segunda hora de Fórmula Noticias. Acompáñenme a hacer un recorrido con información importante en México y el mundo. Luego de ser señalada en redes sociales tras denunciar a una usuaria de X por violencia de género y que el Instituto Nacional Electoral procediera a sancionar, la diputada federal por el Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, defendió su decisión de presentar una denuncia contra esta ciudadana por una publicación en sus redes sociales. Señaló que invisibilizar la trayectoria de una mujer argumentando que sus logros los debe a su esposo es un estereotipo de violencia y que declinaba una disculpa pública. Esto fue lo que publicó justamente a través de sus redes sociales.
Con base en esfuerzo y lucha.
Thank you. Bueno, ahí está, ella es Diana Karina Barreras, y bueno, es en la reacción obviamente que se da luego de que en redes sociales también recibiera comentarios de personas, usuarios indignados, después de haber denunciado a una usuaria que hizo comentarios desde su punto de vista con violencia de género. Y bueno, otra información, en Zacatecas la Fiscalía General de esta entidad destruyó más de 1,300 piezas de objetos metálicos puntiagudos conocidos como poncha llantas, utilizados por la delincuencia organizada como instrumento para evadir a las autoridades y durante enfrentamientos armados contra los grupos delictivos. El evento para la destrucción de estos objetos fue encabezado por Juan Carlos Valdivia Meraz, vicefiscal de apoyo procesal. Y en la Ciudad de México, policías capitalinos detuvieron a 15 personas vinculadas con delitos contra la salud tras reporte de detonaciones de arma de fuego en la alcaldía Álvaro Obregón. Me enlazo contigo, compañero Juan Antonio Jiménez. Tú tienes los detalles de estos aseguramientos y de estas detenciones. 15 personas. Juan Antonio, me parece que estamos retomando en estos momentos. Muy buena tarde, Juan Antonio. ¿Cómo estás, Juan Antonio Jiménez?
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. 15 personas, entre ellas 3 menores de edad, fueron detenidos en calles de la colonia Calzada Jalalpa, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los involucrados estaban en posesión de diversas dosis de droga y 4 armas de fuego al momento de que fueron asegurados. Estos hechos ocurrieron mientras que los efectivos policíacos realizaban acciones de seguridad mediante un despliegue operativo cuando fueron alertados de una posible extorsión en las calles Andador Hermenegildo Galeana y Felipe Ángeles, por lo que acudieron al lugar para confirmar la emergencia. Al llegar al sitio, observaron a varias personas quienes, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud inusual y de inmediato abandonaron el lugar e intentaron ingresar a un domicilio, por lo que, ante la posible comisión de un delito, se aproximaron y con las medidas preventivas del caso les marcaron el alto. Los oficiales detuvieron a los posibles implicados, a quienes les efectuaron una revisión preventiva, y derivado de dicha acción, les hallaron 6 kilogramos de marihuana, 50 envoltorios de plástico de cocaína, 4 armas de fuego cortas con 3 cargadores y 22 cartuchos útiles, además de diversos equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo. Por estos hechos, los oficiales detuvieron a los involucrados y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien en las próximas horas va a determinar la situación jurídica de estas 15 personas, entre ellos 3 menores de edad. Michelle, el reporte.
Bien, y damos seguimiento entonces a estas detenciones. 15 personas, ya lo actualiza mi compañero Juan Antonio Jiménez. Lindo domingo, Juan Antonio, gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también. Y bueno, en otra información, la Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio eléctrico al 91.7% de los 276.910 usuarios afectados por el paso del huracán Eric en Oaxaca y Guerrero. Esto equivale a un total de 253.975 clientes reconectados hasta las 13 horas de este sábado 21 de junio, según el más reciente reporte justamente de la Comisión Federal de Electricidad, en las localidades específicamente de Santiago Pinotepa Nacional, Ometepec y Tlacuaxitlahuaca. En un comunicado difundido en su sitio web, la CFE informó que mantiene comunicación con las autoridades federales y locales con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de gestión de riesgos. Y hablando de fenómenos naturales, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se incrementó a 70% la probabilidad de que una zona de baja presión que se formará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas evolucione a una tormenta tropical. En sus redes sociales, el organismo de la Comisión Nacional del Agua estimó que la zona se formará a inicios de la próxima semana, por lo que se mantiene bajo vigilancia. En los próximos 7 días, ojo, este fenómeno podría convertirse en un ciclón, de acuerdo también con las previsiones hasta este momento. Y el Océano Pacífico tiene un mes de junio muy activo, y para mediados de la siguiente semana se prevé la formación de este ciclón con nombre Flossie, así como usted lo escucha. De convertirse en tormenta tropical, sería el quinto sistema con nombre del mes de junio y sexto de toda la temporada de huracanes 2025. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de México indicó que se prevé una formación de una baja presión al frente de las costas de nuevo, ojo, Chiapas y Guerrero. En otra información, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, adscrito a la 16ª Zona Naval, brindó apoyo para el traslado de dos personas náufragas de nacionalidad extranjera que fueron rescatadas por el buque mercante Yantian en alta mar, aproximadamente 180 millas náuticas de las costas de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. La acción de rescate se activó luego de que la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima recibiera un llamado de auxilio del citado buque, informando sobre la localización y rescate de estos náufragos. Y voy ahora hasta el estado de Campeche, y está mi admirado colega Israel Aldave, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuando con la presentación de este programa Salud Casa por Casa de Bienestar. Israel, me enlazo contigo, buena tarde.
Así es, Michelle, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En estos momentos ha concluido ya la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad del Carmen, Campeche. Tú muy bien lo señalabas, Michelle, fue una gira de corte en materia de salud. Presentó, por supuesto, este programa Salud Casa por Casa, médicos y enfermeras recorriendo principalmente los domicilios de las personas adultas mayores beneficiarias de los distintos programas sociales del gobierno. Y justamente desde aquí, Michelle, a través de sus redes sociales, hoy la presidenta de la República fijó la postura de nuestro país, de su gobierno, en torno a este conflicto bélico que priva en Medio Oriente, luego de este bombardeo por parte de los Estados Unidos a posiciones estratégicas de Irán, y también, por supuesto, las represalias en contra de Israel. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que nuestro país, que México, siempre será factora de paz. Recordó las palabras del Papa Francisco, quien aseguraba que la guerra es el peor fracaso de la humanidad, e hizo votos a Michel para que sea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, quien llame a todos los actores que se encuentran en conflicto a la construcción de la paz. Este mensaje se dio a través de redes sociales, Michelle, en el barco justamente de esta gira, en donde la presidenta Sheinbaum Pardo, por otra parte, garantizó que a partir del próximo mes de julio se va a regularizar el abasto de medicamentos en clínicas y hospitales del sector salud. Así se comprometió.
Y los medicamentos, como ustedes saben, porque nosotros no escondemos nada, todo lo informamos en las mañaneras del pueblo. Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos, y luego también las farmacéuticas, que les gusta siempre algunas quedar en primer lugar, tuvimos que suspender una licitación, pero ya el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos y poco a poco están llegando a Campeche y a todo el país. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos.
Ahí el compromiso, Michelle, en julio se va a normalizar el abasto de medicamentos. Las palabras de la República, quien también, Michelle, vale la pena señalar aquí a su llegada a Ciudad del Carmen, pues se manifestaron distintos proveedores de petróleos mexicanos, un problema que ya viene arrastrándose desde hace varios meses, y ante estos reclamos la presidenta de la República también hizo el siguiente compromiso.
Cambiamos la Constitución, cambiamos todas las leyes y hoy se está concentrando Pemex en una sola empresa, una empresa eficiente, pero siempre con su vocación, que es el servicio al pueblo de México. Ahí vino una revisión muy importante, pues, de todo lo que se requería de Pemex. Hubo un primer pago a proveedores de 147 mil millones de pesos y se hizo una revisión que ya pronto la vamos a informar, de todo lo que tiene que ver con las finanzas de Pemex. Ya hay plan, ya está resuelto y se van a empezar a normalizar también todos los pagos a proveedores a partir del próximo mes, para que lo sepan todos los pequeños proveedores de Ciudad del Carmen.
Hay los compromisos, Michelle, que hace aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. La presidenta Sheinbaum Pardo ha concluido ya esta gira. La mandataria ya regresa a la capital de nuestro país. El reporte que te tengo con las imágenes de Luis Fernando Ramos.
Israel, gracias. Por último, bueno, nada más comentar lo que dijo la presidenta, ¿no? Que exhibir al final reconoce también ella esta situación que se dio con la adquisición de, bueno, con la compra de los medicamentos. Exhibir a los funcionarios, que son 6, ya decían ahí, y 3 investigaciones, pero además también a las farmacéuticas, ¿no?
Sí, Michelle, por supuesto, como tú muy bien lo señalas, este caso de corrupción, en los cuales, como la propia presidenta lo ha definido, varios se querían pasar de vivos, por supuesto, hacer negocio, lucrar, y bueno, continúa esta investigación. Hasta este momento, fíjate, Michelle, que no se han dado a conocer, pues, cuáles son los resultados de esta investigación que lleva a cabo la Secretaría Anticorrupción. Así es. Esperemos que pronto se den a conocer, pero sí, ya hay 6 funcionarios de Birmex, principalmente, que fueron separados del cargo y que todo apunta, pues, eran estos que se querían pasar de vivos.
Así es. Gracias, Israel, por el reporte. Un abrazo y lindo domingo.
A tus órdenes, como siempre, Michelle. Un gusto. Muy buenas tardes.
Gracias. 6 funcionarios, como ya lo dijo mi compañero Israel Aldave, no se conocen los nombres, pero es parte de las investigaciones contra Birmex por medicamentos. Gente que se quiso pasar de lanza, de vivos, como dijo la presidenta. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Una realidad luego de la jornada electoral del 1 de junio en torno al cambio del esquema del Poder Judicial es que no se ha podido avalar hasta este momento en su totalidad. Ya hemos desglosado desde el 1 de junio las discusiones, los debates que ya se han dado al interior del Instituto Nacional Electoral y bueno, las solicitudes también que han circulado en torno al resultado de esta elección, incluyendo aquellas candidatas y candidatos ligados al crimen organizado que ganaron elecciones y también aquellas candidatas y candidatos ligados, por ejemplo, organizaciones religiosas como La Luz del Mundo, que bien siempre lo dice en cada momento Miguel Mesa, presidente de Defensores, sin generalizar, pero que al final pues están ligados y trabajaron con gente como Joaquín Nazón, personaje preso por abuso sexual contra menores en Estados Unidos. Y bueno, justamente Miguel Mesa y Defensores, esta organización, esta semana revelaron que están emprendiendo algo así como una estrategia nacional para buscar que los que quedaron, por ejemplo, en segundo lugar, en casos como este que le acabo de mencionar, de los candidatos triunfadores de La Luz del Mundo, pues puedan impugnar ante tribunales, ante lo que se pueda, para poder pues llegar a esta posición y que esta gente que claramente no debería estar ahí, pues esté ocupando un puesto tan, tan importante en el esquema, en el aparato del Poder Judicial en nuestro país. Gracias por esta entrevista, Miguel Mesa, presidente de Defensores. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Un saludo a todo el auditorio.
Pues siguen, se mantienen en la lucha, Defensores, ¿no? Y las organizaciones para, y desde el día uno, para que personajes no gratos, impresentables, pues realmente llegan a estos puestos tan importantes, Miguel.
Así es. Nosotros hemos estado dando seguimiento a los resultados de la elección. Nos dimos cuenta que sí funcionó la estrategia de dar a conocer quiénes eran los candidatos altamente riesgosos que podían llegar a estos puestos. Pues la mayoría no fueron elegidos, pero sí hubo algunos casos que pues lograron llegar a ganar la elección. Uh-huh. Y muchos de esos casos fue incluso por las mismas reglas que puso el INE. Tenemos el caso de 2 candidatas pertenecientes a La Luz del Mundo, que llegaron porque eran candidatas únicas, es decir, necesitaban un solo voto para poder ganar. Entonces, en esos casos, pues estamos nosotros, digamos, continuando con el ejercicio de buscar a quienes quedaron en segundo lugar para que puedan impugnar la elección y que pues el INE en primer momento y si no el Tribunal Electoral pues revise esas candidaturas que nosotros creemos que no cumplen con los requisitos pues para este cargo tan, tan sensible que implica la impartición de justicia.
Así es. Y quiero ofrecerte una disculpa, Alonso, porque me fui con la lectura del mensaje que había emitido Miguel Mesa. Alonso Cepeda, director de litigio estratégico de Defensores, y qué mejor platicar contigo justamente sobre estas impugnaciones. Vamos a suponer que los segundos lugares, Alonso, están interesados en impugnar, en tomar esta propuesta de Defensores y las organizaciones. ¿Qué les sugieres como representante de esta área jurídica de la organización?
Lo primero que les sugeriríamos es estar pendientes del momento en el que se le entregue la constancia de mayoría a estos candidatos, pues a partir de ese momento corren los plazos para la impugnación, que es 4 días naturales, entonces ¿sí? Es un tiempo muy, muy corto. Nosotros estamos en toda la disposición de apoyar a estos candidatos que deseen impugnar. Si quieren acercarse con nosotros, tanto a través de Miguel o a través mío, sin problema. Sí. Nosotros ya tenemos un modelo, digamos, de impugnación, precisamente haciendo estos argumentos de que los ganadores no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Entonces, ahora sí que hacemos un llamado para que se acerquen con nosotros y nosotros darles el acompañamiento que sea necesario.
Alonso, ¿hay alguna interesada ya en impugnar? ¿Y qué candidatura, si se puede saber?
Sí, ya incluso de otras materias y de otros niveles, digamos, candidatos a la Suprema Corte. Esta semana estuvimos en el INE acompañando a algunos candidatos de la Suprema Corte que presentaron una impugnación, también del Tribunal de Disciplina Judicial. Y en estos días que se entregarán las constancias de mayoría para magistrados federales y jueces federales, estarán también presentando varios candidatos de distintas materias sus propias impugnaciones. Entonces, sí, hasta este momento sabemos de 9 impugnaciones de distintos rangos de los cargos, pero en magistrados y jueces sabemos que habrán muchos otros interesados.
9, entonces podemos adelantar que ya son 9. Me gustaría, Alonso Cepeda, compartir contigo lo que escribió la dirigente nacional, la presidenta nacional de Morena, en sus redes sociales. Seguramente ya lo leíste. Para el auditorio que no lo ha leído, pues se lo quiero compartir. Este fue lo que escribió Luisa María Alcalde. Hace un par de días, organizaciones de la sociedad civil presentaron en el INE México una serie de impugnaciones para invalidar la elección del nuevo Poder Judicial. Adivinen quiénes las conforman, dice Luisa María Alcalde, los mismos de siempre, integrantes del PRI Nacional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, así como el propio Claudio X González y ex colaboradores de Felipe Calderón. Y cierra, Alonso y auditorio, Luisa María Alcalde, este comentario. Estos son los disque ciudadanos, menciona en sus redes sociales, que dicen defender la democracia y el Estado de Derecho. Como litigante, como el abogado que va a darle forma a estas impugnaciones, Alonso, ¿qué comentario o expresión te nace después de esta publicación de la dirigente de Morena?
Pues yo creo que sería importante que la dirigente de Morena tome en cuenta que estos aparentes ciudadanos, pues son 90 millones que de entrada no fueron a la elección. De los 13 millones que sí fueron, 3 millones presentaron un rechazo a esta situación a través de anular el voto. Entonces, más allá de esa situación, yo creo que la dirigente de Morena debería de reconsiderar incluso por qué le resultaría incómodo que personas de la sociedad civil estemos cuestionando pues las cosas que claramente se hicieron mal en esta elección. Así lo dijeron 6 consejeros del INE en el Consejo General. Estuvieron a punto de declarar la invalidez de la elección. Entonces, yo creo que es evidente para todos, en todos los espacios, pues que hay muchas áreas de oportunidad. Y en vez de atacar pues, precisamente los esfuerzos ciudadanos de corregir estas situaciones, pues creo que sería más valioso que empiecen a proponer cómo vamos a corregir esta situación, porque no estamos jugándonos cualquier cosa.
Y ojo, me queda claro que Luisa María Alcalde, Alonso Auditorio, está haciendo su papel como presidenta de Morena, que lo ha hecho obviamente muy bien defendiendo a todo este movimiento, pero en este caso y específicamente, independientemente de la impugnación de la elección en general, Alonso, sí extraña mucho esta cero empatía con las víctimas de estas personas, ¿no? Al final están señalando ustedes específicamente a personajes que están relacionados con una secta, ¿no? Donde su líder abusó sexualmente de menores de edad. Estamos hablando de personajes específicos así y no leer una mínima empatía, al menos para que se investigue a estos. Y es más, volcarlo en un tema político, pues es muy grave también, ¿no? No informarse por estar siempre nublados de que está siempre el PAN y que siempre está Felipe Calderón detrás de todas estas denuncias.
Exactamente, y más considerando que la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en una mañanera pues que habían casos pues de candidatos altamente riesgosos que no debían de estar ahí. Incluso el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados presentaron ante el INE solicitudes precisamente diciendo que estos candidatos no debían de llegar. una vez que ya llegaron, pues nosotros estamos haciendo lo propio de impulsar una impugnación, porque esa sería la vía institucional para digamos, cuestionar la candidatura de estas personas. Entonces, pues sí, es de extrañar que si incluso dentro de los mismos espacios del partido que encabeza Luisa María se ha reconocido esta situación, pues no entendemos por qué de pronto esta necesidad de incluso decir que son otras fuerzas las que están detrás de esto, ¿no? Al final es evidente que somos ciudadanos preocupados y pues yo creo que eso sería más que válido para incluso acompañar este esfuerzo, ¿no?
Así es. Alonso, para cerrar y agradecerte esta entrevista, platicaba hace unos días con Uc Ibe Espadas, consejero del INE, y me decía que sin duda una gran enseñanza que les va a dejar esta elección es proponer el próximo proceso electoral de 2027 a los legisladores que sean más precisos, ¿no?, para evitar situaciones como esta. ¿Qué sugerirías tú también?
Pues sin duda yo creo que es un momento de mucha reflexión para, digamos, corregir situaciones de la reforma que sin duda no funcionan. No funciona tener una gran cantidad de candidatos. No
eso
funciona
justamente, específicamente, eso fue lo que señaló, así es.
Exactamente. El tener un pool, digamos, de tantos candidatos hace imposible para los ciudadanos poder revisar los perfiles adecuadamente. No se diga para los comités de selección. Yo creo que ahí es en donde hay una gran área de oportunidad para que en 2027 no vuelva a suceder esto, pero sí será necesario, sin duda, una reforma constitucional y legal de esta situación.
Bien, pues le damos seguimiento entonces a Alonso Cepeda, director de Litigio Estratégico de Defensores. Te agradezco mucho esta entrevista. Ahora darán resultados próximamente sobre cómo van las impugnaciones. ¿Harán una conferencia? ¿Cuándo sabremos más datos sobre, más allá de las 9, que ya hay intención de?
Por supuesto, nosotros no dejaremos de poner el dedo en el renglón. Cada una de las actualizaciones del Estado las estaremos informando, porque además creemos que es muy importante que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que son quienes van a resolver, entiendan la delicadeza de la situación. Entonces, sí, con mucho gusto nosotros seguiremos informándoles de cada movimiento.
Gracias, Alonso, por esta entrevista.
Un gusto. Muchas gracias, Michelle.
Y no imaginará revisar los datos también de aquellos que fueron señalados por esta misma organización Defensores. Afortunadamente, en casos, nos ha tocado ver donde impresentables no llegaron, porque no votaron, no venían en acordeones, en fin, lo que usted quiera plantear, pero afortunadamente no llegaron, y con una cola larguísima señalada por sociedades, autoridades y oposición, en fin. Pues así, hasta el momento, así va la elección, el resultado de la elección del pasado 1 de junio, en esta jornada electoral. Voy a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Pues sin duda la polémica sigue en todos los sectores luego de que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, o más bien se generara en torno a esta situación relacionado con la venta de viviendas abandonadas a invasores, y porque lo resumen así, como dice mi admirado Juan Becerra Costa en el chat de las tías, en el chat de la colonia, del fraccionamiento, como usted le llame, pues va a ser muy fácil leer o encontrar comentarios como, pues como ahora se lo van a regalar los invasores, como ahora los invasores iban a poder quedarse con las casas, pues habla un poco, adelanta mucho del mensaje que le ha llegado a la gente sobre este proyecto que busca el Infonavit, pues de vivienda para personas personas que no cuentan ya con los recursos, pero que llevan un proceso de vivienda ante el Infonavit. Pero bueno, Octavio Romero López aclaró que no se busca promover la ocupación ilegal de inmuebles, sino ofrecer soluciones concretas al rezago habitacional en México. Y bueno, señaló que muchas de las viviendas consideradas invadidas se encuentran en situación jurídica irregular y forman parte de esta cartera vencida de Infonavit y que pueden estar a disposición, pues, de estas personas. Hablemos para aclarar todo tipo de dudas sobre este tema. Le agradezco mucho a Rodrigo Meneses, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Rodrigo Meneses, gracias. Muy buena tarde. ¿Cómo está?
Hola, Michelle. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo le va?
Gracias. Pues vaya que se ha generado toda una controversia. No sé, yo tengo que hacer esta pregunta a usted directo, si es por la infodemia, son las fake news en torno a esto, o alguien detrás de este escenario que pues buscan se haga más grande, de que realmente invasores van a ser beneficiarios pues de viviendas, algo que no ve bien la gente, o se ha malentendido este programa. ¿Usted qué opina? ¿Qué información tiene?
Hola, Michelle. Sí, es un tema bastante complejo. Desde luego que, en primer lugar, es importante decir que siempre es una muy buena noticia que en contextos tan desiguales como los que vivimos en México, pues el Estado se preocupe por redistribuir la propiedad privada, la tenencia de la propiedad, el derecho a la vivienda. Eso es una gran noticia. Lo que es muy complejo, y eso creo que es lo que a todo mundo nos hace ruido, es hacerlo a través del Infonavit, ¿no? Creo que en términos generales pareciera haber un consenso en la opinión pública, que esa es una muy mala idea, ¿no? En primer lugar, porque el Infonavit particularmente es un instituto diseñado para financiar vivienda desde el Estado a través de aportaciones de trabajadores y de patrones, ¿no? Es decir, es un sistema de financiamiento de vivienda para un público muy particular, que es los trabajadores asalariados, ¿no? Este sistema o este esquema implica una serie de compromisos, de créditos, de contratos a largo plazo, ¿no? Que todos sabemos, se pagan el 20, 30, creo que son a 30 años la mayoría, ¿no? Y básicamente son créditos que corren a beneficio o en beneficio de un trabajador que ha estado cotizando a lo largo del tiempo una cantidad determinada para lograr conseguir una vivienda, ¿no? ¿Qué nos dice el director del Infonavit? Que eso ya no importa, ¿no? Que esos mecanismos de financiamiento de la vivienda diseñados para trabajadores van a ser utilizados para redistribuir la vivienda, repartir la vivienda, particularmente un tipo de vivienda que le llaman vivienda improblemada, a personas que las hayan ocupado ilegalmente con anterioridad a que ocurra este programa, ¿no? Básicamente lo que nos dice el director del Infonavit es que aquellas viviendas que estén ocupadas o por parte de personas que hayan ingresado sin autorización de los dueños van a poder regularizarse, ¿no? Lo que no nos dice es cómo, ¿no? Lo que no nos dice es si le van a regresar el dinero a los trabajadores que ya cotizaron, si van a regresar en la vivienda a las personas y eventualmente van a ver qué hacer con los créditos. Nos da información respecto a los beneficiarios finales de esta iniciativa, que van a ser, digamos, las personas despojadoras en algún momento, si las podemos llamar así, pero no nos dice qué va a pasar con aquellos beneficiarios interesados y aquellas personas para las que existe eventualmente o fundamentalmente el Infonavit, que son los trabajadores, ¿sí?
Así es. A mí me surgen varias dudas en lo que comentas esto, Rodrigo. Por ejemplo, no sé si han explicado qué tipo de viviendas. ¿El Infonavit acaso cuenta con un padrón de viviendas? O tú dijiste también algo clave al inicio de la entrevista. Es porque a través del Infonavit. ¿Qué significa esto? Exacto. ¿Que puede ser cualquier vivienda y tú acudes a Infonavit y la solicitas? ¿Cómo sería? ¿O no han dado más detalles sobre esto?
No es claro, la información no ha sido clara. De hecho, esta información que se recuperó en esta semana es información que el mismo director del Infonavit había dado a conocer por ahí entre el 4 y el 6 de mayo en una conferencia también mañanera que no tuvo mucha repercusión y en ningún lugar han explicado esto. Básicamente, el Infonavit es un instituto que financia la vivienda, pero no la construye, ¿no? Básicamente, esos proyectos de financiamiento están ligados a algunos constructores o a las viviendas que determinan los trabajadores beneficiarios. La cartera de Infonavit se compone de estas viviendas, particularmente viviendas cuyos pagos no han sido liquidados. Nos dice el señor Oropesa que muchos de estos pagos no han sido liquidados, o de los créditos no han sido liquidados, porque fueron otorgados en condiciones impagables, ¿no? Y por lo tanto las personas abandonaron esas viviendas y esos créditos porque les resultó imposible pagarlos en el largo plazo, ¿no? Y que hay otras viviendas que las personas han abandonado, los mismos trabajadores beneficiarios, porque están muy lejos o están en condiciones bastante precarias, ¿no? ¿Qué nos dice el director de Infonavit? Que no va a resolver, no que va a resolver el problema de la vivienda que desarrolla Infonavit, que ha sido mal planeada, no que va a resolver el problema de los financiamientos que son impagables, ya han resultado impagables para los trabajadores por años o por décadas, ¿no? Sino simplemente que esas casas abandonadas se las van a reasignar a alguien más. A alguien más, en particular, a quienes, ¿no? Nos da una primera respuesta a dos tipos de públicos. A aquellas personas que no han podido pagar, ¿no? Tratar de negociar la manera en que lo puedan terminar de hacer. Y a aquellas personas que abandonaron sus casas y fueron esas mismas viviendas ocupadas por alguien más, ¿no? ¿Qué nos dice el director de Infonavit? Que esas personas que ocuparon casas sin autorización, ¿no? Que es básicamente lo que la ley denomina como despojadores, uh-huh, ¿no? Eventualmente el Infonavit los va a buscar y va a negociar con ellos la posibilidad de que permanezcan en esas casas a cambio de liquidar el costo de las mismas, ¿no?
Así es. Y yo creo que sí hace falta mucha más información, porque recapitulando los llamados que han hecho que ha hecho la iniciativa privada desde los estados, se han sumado Tamaulipas, se han sumado Sinaloa, se han sumado Jalisco, leyendo así en un pequeño, un breve recuento, ellos, justo por la falta de información, como bien lo mencionas, Rodrigo, temen que haya una... que se esté promoviendo la invasión de las casas, es decir, con justamente con circular el mensaje así tal cual, sin poner las cosas claras, que la gente decida simplemente el día de mañana invadir una vivienda, porque sí, porque el Infonavit les va a facilitar que sea de ellos.
Es correcto. Sí, desde luego, Michelle, quizás el efecto más trágico de todo esto es, primero, que no sabemos cómo va a ocurrir, y segundo, que en una comunidad política, o en México, como vivimos, las situaciones actuales en las que vivimos, con altos índices de despojo, con altos índices de familias que han sido desplazadas de sus casas a través de la violencia, a través de amenazas, ¿no? El mismo Estado nos diga que eso se va a tolerar y se va a facilitar, e incluso va a tener, va a generar un producto, un rédito, un beneficio para aquellas personas que originalmente ocuparon ilegalmente una vivienda.
Así es, y bueno, queda claro que pues hace falta más información, que falta que quede más claras las reglas sobre este tema. ¿No estaremos con esto también limitando a los trabajadores que todavía no han tenido acceso a vivienda o no han pagado su vivienda? Es decir, ¿no pone en igualdad a las personas, no me gusta llamarle invasores, pero es la palabra que utilizamos, no lo ponemos en el mismo piso y parejo con aquellos trabajadores que por falta de mejores condiciones no han podido lograr pagar su casa?
Sí, totalmente, Michelle. Justo es lo que una gran crítica que podemos hacer a esta iniciativa,
sí,
es que el Estado mexicano tiene muchos otros esquemas de financiamiento, muchas otras instituciones para desarrollar vivienda y satisfacer el derecho a la vivienda de la población, ¿no? Utilizar al Infonavit para esto, ¿no? Significa utilizar un programa muy particular, un esquema de financiamiento muy específico diseñado, sí, para trabajadores que cotizan durante muchos años, es decir, durante muchos años están aportando de su salario una cantidad específica para conseguir una vivienda, ¿no? ¿Qué está haciendo implícitamente esta iniciativa? Quitándole todo ese valor, ¿no? Al esfuerzo, al trabajo, al mérito que significa acumular, sí, digamos, un pago de un crédito por años, y eventualmente decirnos que va a haber un esquema para regularizar situaciones así que es, originalmente ya son ilegales, digamos, ¿no? De origen.
Así es. Así es. Pues yo te agradezco mucho, Rodrigo Meneses, la oportunidad de platicar contigo, analizar este tema. Seguramente en la semana dará mucho que hablar. Será la pregunta obligada esta semana en la conferencia con la presidenta. Y si me permites, el próximo fin, seguir analizando este tema.
Claro que sí, con mucho gusto, Michelle.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Hasta luego, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Nada más comentar, este programa planteado contempla esquemas de renta con opción a compra, con mensualidades accesibles de acuerdo con estudios socioeconómicos a las familias, según el director de Infonavit, y bueno, también con el objetivo de brindar, así lo dijo, certeza jurídica y habitabilidad digna. Según datos preliminares del censo iniciado por el Infonavit, más del 88% de las viviendas con esta condición están ocupadas, mientras que el resto está vandalizada o en abandono total. Vamos a una pausa y regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, la Ciudad de México rompió un récord mundial al levantar con fuerza los colores de la bandera LGBT durante el mes del orgullo. Le recuerdo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México había convocado a más de 5,000 personas para justamente levantar la bandera LGBT más grande del mundo. Mi compañera Laura Cardoso tiene el reporte, tiene la información.
En la Ciudad de México, una bandera que representa a la comunidad LGBTIQ+, se formó con paraguas de colores en el Zócalo capitalino. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Una bandera que en tiempos de guerra representa un llamado para la paz, para el respeto, para el amor. Clara Brugada aprovechó ese mosaico de colores para condenar la violencia y pedir un alto a la guerra.
Que levantamos la voz para exigir alto inmediato a la guerra y a la vigencia plena del derecho internacional.
Esta bandera es el preámbulo de la mayor manifestación de la comunidad LGBTIQ+, la Marcha por el Orgullo, que se realizará el próximo fin de semana en la Ciudad de México. Y es que si bien se ha avanzado en plasmar los derechos de esta comunidad en las leyes, la realidad es otra. Y así lo advierte Marcia Bella Rubín, comisionada internacional de los derechos humanos y migración de las Américas y el Caribe del Consejo Académico Mundial.
México sigue siendo el segundo país en crímenes de odio a nivel mundial, algo muy lamentable. Aunque hemos logrado derechos como el cambio de identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de la prohibición de las terapias de conversión.
A ritmo de la canción A Quién Le Importa, decenas de capitalinos hicieron una coreografía para reforzar mensajes de inclusión, respeto y reconocimiento a la diversidad de identidades y orientaciones sexuales. Las imágenes son de Alberto Tlaui. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Alberto y Laura, por esta importante información. Y ahora le presento el siguiente clip, Ale Brisueños y Minkus Gala. Ese que usted escuchó y si tiene oportunidad de ver, pues es Ale Brisueños y Minkus Gala. Y bueno, hay una gira que va a culminar además, que culmina en escenarios de nuestro país. Gracias a Tonatiuh Gómez, primer bailarín de San Diego Ballet y fundador además de la compañía de danza Males on Pointe. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por el espacio y pues aquí muy emocionada de compartir también con ustedes el proyecto que traemos.
Al contrario, gracias a ti. El resumen nos dice lo siguiente: ballet, historia y fantasía en esta apuesta. Cuéntanos, por favor, cómo la ves desde tus ojos.
Claro, pues bueno, la obra se llama Le Brisueños y Minkus Gala. Es un estreno mundial que estamos presentando justo en México y durante todo este mes ya tuvimos oportunidad de presentarnos en Cuernavaca, en Tijuana y vamos regresando del Teatro Degollado en Guadalajara con muchísimo éxito, muy buena aceptación, los teatros llenos y pues ahorita para culminar, como decías, ¿no? Vamos a estarnos presentando este siguiente viernes y sábado 26 y 27 de junio en el Teatro de la Danza y Hermina Bravo aquí en la Ciudad de México, que está ahí atrásito del Auditorio Nacional. Y justo Ale Brisueños y Minkus Gala, como se ve en dos nombres, son dos espectáculos en uno que estamos trayendo en dos actos dentro del programa. Minkus Gala es la primera parte del programa, es lo que están viendo ahorita en pantalla, que es más sobre unas obras emblemáticas del ballet clásico, específicamente del compositor Minkus, que es, no se asusten, no es nada así, es Don Quijote y Paquita, que son algunas de las piezas más representativas del ballet. Pero lo diferente es de esta obra es no es ballet tradicional, es ballet comedia, donde los hombres, es una compañía de puros hombres y hacemos tanto los roles masculinos, algunos de nosotros, y otros chicos hacen los roles femeninos, ¿no? Mientras sí. Uno salimos a hacer las cargadas, los saltos, los giros, hay otros chicos que también hacen giros, saltos, todo, pero hacen los roles femeninos en tutús, con mucho maquillaje y usando y bailando perfectamente en zapatilla de puntas, ¿no?
Así
y es para toda la familia. Después tenemos un intermedio y estamos haciendo el estreno mundial de Alebrisueños, ¿no? Que es esta obra, aquí pueden ver un poquito de las máscaras y todo que tenemos. Es esta travesía del artesano Pedro Linares que entra a este sueño y cómo logra crear los alebrijes, ¿no? Desde un punto de vista de nosotros, desde una perspectiva de nosotros y bajo la dirección artística y coreográfica de Víctor Treviño, que estamos llevando esto al escenario, ¿no? Entre muchas colaboraciones espectaculares y que son impresionantes para poderlo llevar a cabo. Pero bueno, en pocas palabras, eso es lo que estamos ahorita presentando.
No, padrísimo. Y bueno, el elenco lo plantean tal cual, es un elenco internacional, Tonatiuh, incluye artistas obviamente de México, de España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, y eso es maravilloso también, ¿no? Poder ver presenciar las técnicas que aplican todos y la forma en la que al final pues se combinan, ¿no? Todos los artistas, los bailarines latinoamericanos en esta apuesta.
Sí, normalmente todos los programas de gala de danza y esto es una traición, ¿no? Se juntan a estrellas de la danza a nivel internacional sí. Y se reúnen para hacer esto, ¿no? Algunos colegas en México hacen un proyecto similar. La diferencia de nosotros es que realmente buscamos hacer esto y también juntar a todas estas estrellas o trayectorias importantes dentro del medio de la danza. Como dices, hay bailarines de Colombia, de Argentina, de Estados sí. Unidos, de España, de diferentes partes de México, pero buscamos hacerlo con historias, ¿no? O sea, que realmente estemos contando historias más allá de un simple programa de ballet gala, ajá. Que también ya es muy popular, pero es traer algo más que conecte con el público. En este caso, la obra que estamos presentando tiene música original, diseños originales de vestuarios, de todo el diseño de iluminación. Es también una producción que buscamos que sea inmersiva con todos los efectos que estamos haciendo de así videoproyección es. Para ir llevando a la gente a través de toda esta historia, ¿no? Que van y ha sido una reacción bien impresionante de todo el público.
Ya nos mencionabas, está dividida como en un primer acto, segundo acto, ya nos platicabas de Minkus, bueno, no quiero que seamos tan spoilers, pero platícanos un poco sobre Alebrisueños, entonces, ¿qué es la primera parte?
Sí, pues Alebrisueños, te digo, es esta historia basada en el artesano Pedro Linares y cómo se descubrieron los alebrijes. La intención de Alebrisueños es celebrar a la cultura mexicana también, sí. Pues parte de nuestra visión e intención es crear un ballet hecho en México por mexicanos y que tenga la posibilidad de hacer una aportación también al repertorio internacional de la danza.
Sí.
Y es este Pedro que entra a este sueño donde es la familia que se dedicaba a hacer estas... Bueno, esto en el video no es exactamente Alebrisueños, esto es más de Minkus.
Minkus, sí.
Pero... Ajá, realmente lo que está pasando en Alebrisueños es Pedro entra a este sueño, primero lo atormentan unas criaturas que llevan estas máscaras que se llaman los chamuquiles, lo meten a un portal y de repente llega a este bosque fantástico, ¿no? Donde empieza a descubrir diferentes criaturas, alebrijes que representan también diferentes cualidades, emociones del ser humano. Sí. Y lo van llevando por un proceso de descubrimiento, ¿no? Donde se encuentra de repente a los ajolotes y que le enseñan sobre la alegría y el disfrutar. Después se encuentra una serpiente que le está enseñando acerca de la tentación. Después llega con un águila acerca del ego y la majestuosidad. Entonces va haciendo una travesía a través de diferentes criaturas para al final de repente despertar de este sueño y llevar a cabo la realidad o llevar a los alebrijes a la realidad, ¿no? Nosotros los llamamos los onibrijes, ajá. Pero bueno, es basado en esta historia del artesano Pedro Linares, que es esa idea de poderle comunicar a la gente, ¿no? O sea, de que los sueños no se queden en sueños, también es llevarlos a la realidad.
A la realidad.
Qué mejor una obra como esta de gran formato y haber hecho un estreno en México de este nivel también es algo importante.
Sin duda, Tonatiuh, por eso te agradecemos mucho, nos hayas regalado estos minutos para presumir, para hablar, expresar sobre esta gran puesta, este gran evento, espectáculo de baile, de música, colores. Nos mencionabas que viene de la gira, para cerrar, ¿dónde se van a presentar en la Ciudad de México para que nuestro auditorio esté muy pendiente?
Sí, nos vamos a presentar ya este siguiente viernes y sábado 26 y 27 de junio. en el Teatro de la Danza, Guillermina Bravo, que está aquí en la Ciudad de México, sí, en el Complejo Cultural del Bosque, atrás de la Auditorio Nacional, para que tengan más referencias. Vamos a tener dos funciones cada día, o sea, cuatro funciones en total. El viernes vamos a tener la primera función a la 1:00 p.m. y luego la segunda función a las 8:00 p.m. de la noche. Y luego el día sábado va a ser igual a la 1:00 p.m. y la segunda función va a ser a las 7:00 p.m. Entonces pueden adquirir los boletos en taquilla, también a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir como Tonatiuh Gómez Oficial o Melson Point, y ahí están los links también para encontrarlo, o en la página directamente del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? También para adquirir los boletos.
Bien, pues te agradezco mucho, Tonatiuh Gómez, esta entrevista, y te deseamos mucho éxito.
Gracias. Muchísimas gracias y gracias por el espacio.
No, al contrario, un placer y buen fin de semana. Y con esa gran entrevista nos despedimos. Que tenga excelente fin de semana. Les saludo a Michelle Rivera. Gracias al equipo en Ciudad de México por el apoyo este día. Lo voy a dejar con música. Un día como hoy, pero de 1958, nació la cantante mexicana Rocío Banquels, quien es reconocida por sus grandes éxitos musicales como Ese Hombre No Se Toca, Luna Mágica y Abrázame, entre otros éxitos. Cumple 67 años y les voy a dejar con este éxito que se llama Ese Hombre No Se Toca. Muy buen domingo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.